Cerraron a registro, al registro de videos dejamos constancia que siendo las 9:34 mañana la parte demandada no se ha hecho presente, el despacho podrá continuará con la emisión de la sentencia respectiva. Mediante ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a la delegatura para funciones jurisdiccionales consagradas en los artículos 58 de la Ley 1481 del 24 de Código de Proceso, el señor Nicolás Cañón Cubillos demandó a Banco BBVA solicitando lo siguiente: que se obliga el pago de al que se obliga a BBVA Colombia al reintegro del dinero sustraído de mi cuenta de ahorros por la suma de 11 millones de pesos. Estimo ahora, bajo las gradas de juramento que se entiende prestado con la prestación de la demanda, que el valor de mis prestaciones asciende a la suma de 11 millones de pesos. Solicitud es a la que se opuso la entidad financiera mientras la proposición de sendas excepciones de mérito. En el presente caso, sea el caso e indicar, pues que encuentra el despacho que la controversia gira en torno a una operación desconocida de con cargo a una cuenta de ahorro. Frente al particular, es importante igual indicar que conforme al negocio jurídico señalado de la controversia gira en torno a un contrato de cuenta de ahorro. Respecto del contrato de cuenta de ahorros, el artículo 1398 dispone que el comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga a personas distintas al titular de la cuenta o su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el contribuyente autorice, evento que configure un auténtico pago y en caso contrario se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 365 de la Acción Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial de sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse de vista que el interés público que genera es incorporar regulaciones especiales de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a qué se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, de la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795/2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio de la actividad profesional que se le impone. Es que, conformidad con el literal F del artículo 5 y de la Ley 1389, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de los derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la actividad de la actividad, como establece ese mismo caso normativo. Ahora bien, frente a lo anterior señalado, téngase que es del propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponden debe estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Acción Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud establecido en el artículo 38 de la Ley 153.887 y la Ley 1368/9. Las medidas son correctoras de los derechos a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1368/9, incorporando el artículo 5 de la Ley 1368 está un conjunto de derechos. Incorporando un conjunto de derechos mínimos y los cuales deberán ser aplicados durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le haya permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley citada 1328 prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios deberes de diligencia a las partes contratantes determinadas por aspectos tales como la utilidad que se les reporta, experiencia profesional, no poder negociar y ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera, como ya indicó, era un régimen especial de responsabilidad, pues esto no significa que las partes puedan, que el consumidor esté o pueda o esté autorizado para descuidar sus obligaciones, pues incluso existe el despacho, se encuentra en juego su propio patrimonio. Bajo esta de conformidad a lo anteriormente señalado, la Honorable Casa, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-186-14-2016, magistrado oponente Ariel Salazar Ramírez, indicó, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el profesionalismo de los servicios que ofrece, indica el público que ya existe el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones obtiene los riesgos de pérdida de transacciones electrónicas, corren por su cuenta y por tanto deben ser asumidas las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para poderse exonerar de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de las cuotas transferidas o actores que comprometieron sus recursos. Pues amén, desde este quien tiene el control de mecanismos que le permiten hacer el aseguramiento informático a las operaciones a través de los controles implementados a través de software especializados con los que los cuentas, la culpa culpa demostrarla a quien la ley. Artículo 835 de la Constitución Política. Igualmente, en sentencia de la misma Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, magistrado por entero Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció, entre otros parámetros, que colofón que prescinde de la calificación de la conducta de la actividad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el daño patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso obedecieron a causas que no son imputables, así ocurría, por ejemplo, cuando la cuenta viente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene inscrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de una red de cajeros. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, habrían sido vulnerados por factores atribuidos al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto que la custodia de estos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier resarcimiento. Ahora, si alguien encontró un aludido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que para la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de entidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación, o que en uno de esos antecedentes fue determinante en la producción de daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la legislatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, a lo que constituye una negación indefinida, lo que al tenor del artículo 167 del Código de Proceso constituye una negación indefinida, relevando la de prueba del hecho correspondiente e invirtiendo la carga de prueba. Ahora, si en el ejercicio de la actividad financiera, como yo lo señaló, el despacho en un régimen de responsabilidad especial, pues el despacho tendrá que determinar el objeto del litigio bajo esas consideraciones, por lo cual encuentra el despacho que el objeto del litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de BBVA con ocasión de las operaciones realizadas el día 14 de marzo del año 2024 por valor de 11 millones de pesos con cargo a la cuenta terminal número 8085, de la cual es titular el señor Nicolás Cañón Cubillos, y en caso afirmativo, si hay lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, tengo que decir que en la cuenta de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia S-164-96-2016, proferida el 16 de noviembre de 2016, dentro de la radicación 76-001-3103-02-1896-136-23-01, indicó que la exigencia no solo aplica a la entidad bancaria, sino al cuenta correntista, en lo que a él le corresponde asumir por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salud, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito, verificarse a custodiar debidamente los elementos residuos del banco, chequera, tarjeta, etcétera, para retiro de bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante les obligan el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeña de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Pero anterior, téngase que al indicar presente caso, bajo la custodia de los elementos transaccionales, la parte demandante indicó que, siendo las 11:57 del sábado, recibí a través de un mensaje de texto un recordatorio para el pago correspondiente a la factura pospago que actualmente tengo con la empresa Claro, con mi línea terminal número 7894 por el valor de 35.524, cuando ingresé mis datos correspondientes en la pasarela de pagos. Identifiqué que la página se demoraba más de lo habitual, fue cuestión de minutos, siendo las 2 y 3 cuando recibí una notificación por correo electrónico BBVA sobre la compra PC desde mi cuenta de ahorros el comerciante de Lulubank por un valor de 11 millones de pesos, la cual en ningún momento había realizado ni autorizado. Inmediatamente procedí a contactar en línea del servicio del cliente BBVA, a quien expuse mi caso, quien manifestó que lo único que podía realizar para colaborar era un bloqueo preventivo de la tarjeta, la cuenta y la aplicación móvil. Le manifesté en varias ocasiones que prácticamente habían vaciado mi cuenta de ahorros y necesitaba una solución para la reversión de esa compra no autorizada, por lo cual la asesora manifestó que no podía hacer nada ya que fue una compra PC y la única solución que tenía más allá de bloquear la cuenta era que yo me dirigiera a una oficina física y me comunicara con PC. Resáltese además que frente al particular, la institución bancaria indicó con su contestación de la demanda lo siguiente. Resáltese además que su demanda afirma que para ese ingreso a una página insegura mediante un link que le enviaron aparentemente de una empresa de comunicaciones llamada Clara y por tanto se expuso deliberadamente al riesgo y a un daño, es decir, no acató la recomendación universal de seguridad de ingresar digitando la página del comercio o del banco que deseaba. En ese orden de ideas, pues, si bien el despacho encuentra de la manifestación del demandante una conectividad entre el ingreso de la página Claro y el momento que se produjo la operación, una conectividad temporal y una conectividad a través de los canales a través de los que se realizaron las operaciones, pues lo cierto es que esa tal situación pues, no tiene la facultad de desvirtuar las obligaciones que se encuentran en cabeza de la institución bancaria, por lo que encontrará el despacho, frente a los siguientes aspectos, entrar a determinar si en efecto la conducta de la institución bancaria Banco BBVA incidió en el daño causado. En armonía con lo anterior, pues contemplan los mínimos de seguridad y calidad de la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1, circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben de asegurar que las entidades financieras, según el tipo de canal que ponen a disposición de clientes, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con estas se buscan mitigar los riesgos naturales y propios de las actividades que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen el peligro para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa el despacho las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir protocolos para la confirmación oportuna de las operaciones materiales que le corresponden a sus hábitos. Frente al particular, es importante indicar que la operación cursada, como ya se señaló, cursó el 14 de marzo de 2024 y en ese orden de ideas, frente a esa operación, cursó por la cifra de 11 millones de pesos correspondiente a un pago PCE. Frente a tal aspecto, es importante indicar lo señalado por el demandante en su propio escrito introductorio, que aseveró tanto en su escrito introductorio como en sus correspondientes alegaciones de conclusión que no haber realizado operaciones por tal monto. Sea el caso de indicar, con el fin de corroborar tal situación, el despacho había solicitado a la institución bancaria copia de los de lo que bitácora transaccional con el fin de confirmar esa información sin que esa documental fuera aportada en las oportunidades solicitadas, siendo el caso indicar que igualmente la institución bancaria tampoco aportó copia de los montos autorizados por los canales a través de los cuales cursaron las operaciones, lo cual pues también no permite al despacho determinar con certeza si había un monto autorizado, si hubo alguna modificación del monto autorizado. Tampoco el despacho encontró frente a este aspecto elementos probatorios pese a que fueron solicitados a la institución bancaria copia de los documentos, copia del log y bitácora de los mensajes de datos para el día que cursaron las operaciones de objeto de debate con el fin de verificar cuál fue la información cruzada y ver en efecto cuáles fueron las claves remitidas y si estas claves fueron remitidas a través de OTP, asimismo también a través de OTPs o también el despacho también es importante indicar que solicitó aparte de ello el informe de novedades donde se indican los cambios o modificaciones de los instrumentos transaccionales con el fin de verificar si hubo cambios o modificaciones que se ya alteraran pues en efecto los registros y generaran alertamientos por parte o que debieron en su momento haber generado alertamientos por parte de la institución bancaria. Entonces, el despacho frente a estos elementos, pues encuentra que esta ausencia probatoria extrae indicios frente a los cuales, pues encuentra pues que la dicha operación debe haber generado los alertamientos al interior de la institución bancaria y esta debe haber realizado todas las gestiones necesarias con el fin de bloquear la operación aludida. Ahora bien, frente a lo anterior, pues encuentra el despacho que la causa eficiente del daño de conformidad a la sentencia ya señalada por parte de este despacho SC 5177 del 18 de diciembre de 2020 que señala que ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al hecho dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que su número de los antecedentes fue determinante para la producción de daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente, pues el despacho encuentra pues que la causa, dado pues que no, dado los indicios extraídos de que de los indicios en contra de que no se acreditó pues que ese fuera el monto, que no, el monto permitido para realizar el máximo de las operaciones, los indicios en contra de que no poderse determinar operaciones fallidas, declinadas o desistidas previo o concomitante a la operación, tampoco se pudo determinar con claridad, en efecto, la cuáles eran los elementos transaccionales necesarios para realizar esa operación. Igualmente, atinente al monto de la operación, y pues a lo indicado por el demandante o sumable al demandante, que ha señalado pues que no hacía operaciones hasta por ese monto, encuentra el despacho pues que en ese orden de ideas, la carga, las causas o el efecto deberá ser asumido en su totalidad por la institución bancaria, por lo cual el despacho ordenará para que entre los 20 días hábiles siguientes se le restituya al señor Nicolás Cañón Cubillos la suma de 11 millones de pesos. Finalmente, no impondrá condena en costas por no aparecer causados, por no aparecer causados en los términos del numeral octavo del artículo 375 del Código del Proceso, y procederá a declarar no probada la excepción denominada ausencia de responsabilidad civil de Banco BVA, que fue la indicada en su escrito de contestación de la demanda. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la excepción de ausencia de responsabilidad civil de BVA, de conformidad a lo indicado en la presente decisión, por las razones expuestas en la parte motivada de la presente decisión. Segundo, declarar contractualmente a Banco BVA en los términos de esta providencia los perjuicios por el señor Nicolás Cañón Cubillos, como consecuencia de la operación realizada el 14 de marzo de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros terminada número 885 por razones expuestas en la parte motivada de la presente decisión. Tercero, condenar a Banco BVA dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia a pagar al señor Nicolás Cañón Cubillos la suma de 11 millones de pesos, vencido este término señalará intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Cuarto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco BVA dentro de 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiendo que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción decretada en el artículo 58 de la 14.800.2011. Quinto, sin condena en costas. Ejecutaría de sesión por secretaría, archive el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Doctor, señor Nicolás, ¿alguna manifestación?
Quiero dar claridad y todo, o sea, para entender todo el caso y el análisis. Ellos tienen 20 días hábiles para retribuir como tal el reintegro como tal del dinero sustraído. Es lo que entiendo al final.
Tercero, condenar a Banco BVA dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia a pagar al señor Nicolás Cañón Cuyas la suma de 11 millones de pesos. Vencido este término, se ganan intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente.
Listo, señoría, le agradezco mucho por hacer justicia en este caso y por su profesionalismo.
Bien, buen día, hasta luego. Gracias.